viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
El congresista de Estados Unidos, Jim McGovern, ha dicho que le preocupa y decepciona el camino autoritario de El Salvador. En un foro virtual, el legislador estadounidense, congresista Jim McGovern, lamentó que la democracia salvadoreña se esté debilitando y con ella libertades claves como la de la prensa. Jim McGovern es miembro demócrata de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos y es probablemente el funcionario de ese país que más conoce a El Salvador y los retos que enfrenta su democracia. Casi cuatro décadas después de su primera visita y después de haber llegado a El Salvador, alrededor de 100 veces ha visitado Jim McGovern. El Salvador ha logrado identificar el avance del país desde la guerra civil hasta el establecimiento de una nueva institucionalidad. En un conversatorio organizado ayer por Diálogo Interamericano, un tanque de pensamiento en Washington, el legislador demócrata manifestó que se siente decepcionado y preocupado por el camino autoritario que se está siguiendo en El Salvador. Es lo que dice Jim McGovern, y bueno, su participación en este foro fue bastante, bastante fuerte, ¿no? Vamos a, en lo que nos queda del programa, vamos a dar los aplausos este día y lo que tiene que ver con el himno de la alegría, el maestro Beethoven, se lo vamos a dar a Lula da Silva, ¿verdad? Imagino que le suena, ¿no? El Brasil, el PT, ¿verdad? El juez del máximo tribunal de Brasil anuló todas las sentencias contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y dice que fue político, fue todo un invento que le hicieron con eso de la corrupción y el lavado de dinero, y que no tenía pues ni jurisdicción siquiera para juzgar al líder de izquierda y del PT en Brasil. Y por supuesto, lo metieron preso. Es la utilización de la justicia para ir aniquilando líderes de izquierda. Entonces ya el juez anuló, bueno, todo lo que tenía que ver ahí respecto de Lula, que lo estaban acusando, así que Lula ya me imagino que va directito para la candidatura del PT para la presidencia de Brasil. Vamos a cantarle aquí el himno de la alegría y los aplausos. Adelante. El lado opuesto de los aplausos, ya saben cuál es, ¿verdad? Los latigazos. Imagínense cómo han dejado aquí estafados a unos muchachos que no están recibiendo su bono, pero cuando lo inauguró el gobierno fue con grandes bombos y platillos. Allá por octubre, la viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Patricia Comandari, estuvo en el lanzamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así se llamaba ese programa, se llama el programa, auspiciado por la Agencia Mexicana de Cooperación, AMEXID, por medio del cual, según dijeron en aquel momento, se iba a beneficiar a 10.000 jóvenes de diferentes comunidades con transferencias directas de recursos económicos. O sea, se les iba a capacitar en distintas áreas vocacionales, se les iba a dar jornadas para potenciar sus competencias y empleo, se les iba a mandar, digamos, a empresas a trabajar, digamos, ¿verdad? Pero no les iba a pagar la empresa, sino que les iba a pagar, ¿verdad?, esta, bueno, Cancillería a través de esta Agencia Mexicana Internacional de Desarrollo. Bueno, desde octubre para acá ya son casi 4 meses y firmaron hasta unos contratos, hicieron la gran foto ahí con la comisionada Recinos, ahí salieron los periódicos, y resulta que les iban a dar $180 mensuales a esta cantidad de jóvenes, una gran cantidad de jóvenes, muchos jóvenes, y que ellos fueron, pagaron el transporte, su comidita ahí en el changarrito afuera de la empresa, y iban a hacer, no eran pasantías, sino que eran como trabajo, ¿verdad? Para ellos, para agarrar experiencia, pues. Pero no les iba a pagar la empresa, sino que les iba a pagar este convenio, que Jóvenes Construyendo el Futuro, y que fue vendido y en las redes como la gran onda y qué maravilloso el mundo, y resulta que se los han bajado, no les han depositado ni una vez. O sea, 4 meses esta pobre gente, y ya dieron la cara. Un periódico fue a hacer un reconocimiento a varias empresas, sucursales donde trabajaban, porque la mayoría iban a algunos almacenes de venta de ropa, otros iban a almacenes de accesorios, y las afectadas, pues, que han dado la denuncia, dicen que ya los muchachos ya dejaron de ir porque no les pagaban. Toda la temporada navideña pasaron trabajando, todo enero pasaron trabajando, y son cientos de jóvenes de todos los departamentos, y les obligaron a abrir una cuenta en el Banco de Fomento Agropecuario. De ahí les ofrecieron que les iban a dar 180 por una jornada de medio tiempo por casi un año. Pero miren, 5 meses y nada. Yo creo que hay que darle aquí los latigazos a Cancillería. A Cancillería, para que resuelva eso. Y que esta gente, bueno, por lo menos les paguen los meses que fueron. O reactiven ese programa. Esta creo que es una plata que estaba dando la cooperación mexicana. Démosle 3. Y por supuesto la hipocresía, porque es gran hipocresía, pero en las redes es lo máximo.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo
de la tarde con 41 minutos en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda.
vamos a dedicarle un poquito de tiempo a Jorge Luis Borges, un argentino. La verdad es que uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Y no le dieron el premio Nobel. Dice Jorge Luis Borges, cuando los escritores mueren, se convierten en libros, que después de todo, no es una encarnación tan mala. Nació en 1899 y murió en 1986. Borges es considerado uno de los mejores escritores de su generación. Su poesía y sus cuentos cortos desafían al lector con sus ricas imágenes y su combinación de realismo. Bueno, nació en Buenos Aires, su padre era de ascendencia inglesa y Borges creció hablando inglés en casa. La familia de su madre, que incluía héroes de la Guerra de Independencia de Argentina de principios del siglo XIX, también en ese ambiente. Desde muy temprana edad se animó Borges a leer literatura española e inglesa. Era un ávido lector. Consumió el contenido de la biblioteca de su padre, que incluía obras de Robert Louis Stevenson, Lewis Carroll, Orson Welles. Entre 1914 y 1921 la familia vivió en Europa. Primero en Ginebra, después el joven Borges fue a la escuela y luego en Madrid, donde Borges se involucró, bueno, con distintos movimientos poéticos vanguardistas ahí en esa época. Bueno, es importante porque ya a esa edad, bien joven, en el 1921, estamos hablando de hace 100 años, Borges regresó a Argentina y dos años después publicó Fervor de Buenos Aires, una colección de poemas de estilo, bueno, muy pintoresca. Y por aquel entonces cofundó dos revistas literarias, era director de dos revistas literarias, Proa y otra que se llamaba Prisma, en las que publicó algunos de sus primeros cuentos, sus obras, y tradujo numerosos libros y escribió crítica poética. Pero hay una cosa bien fundamental de Borges, son los cuentos cortos. En la década de 1930 Borges comenzó a publicar los cuentos cortos por lo que es conocido internacionalmente, y en los que al principio contó con la colaboración de su amigo Adolfo Bioy Casares. Entre, bueno, su primer libro de cuentos como autor único fue Historia Universal de la Infamia, que todavía es recomendable ese libro. Una colección de biografías breves de ficción sobre criminales y aventureros reales. Y este libro de Historia Universal de la Infamia, ese libro supuso un gran avance en su obra, ya que abarcó temas con identidad y violencia, por los que el autor se hizo muy famoso. Pero también Borges, en su momento, es importante saberlo, unos volúmenes delgados, como los que él publicaba, pues se vendían bastante. Y consiguió trabajo como bibliotecario en Buenos Aires, y en 1930 y el 40 siguió publicando cuentos, entre ellos el famoso cuento El Aleph, que si no lo han leído, léanlo. El Aleph, que es de un laberinto, un laberinto. Entonces, Aleph, A-L-E-P-H, el Aleph. Y también está otro que se llama Ficciones. Vamos a hablar un poco también del contenido de sus obras. Los cuentos cortos de Borges, la mayoría de ellos son de pocas páginas, tratan de diversas temáticas, describen un mundo de sueños, un mundo fantástico. Él le encanta a él el juego esto de los espejos, del humo, y el concepto del tiempo, de los relojes. Se burla de los pedantes, de la pedantería, ¿verdad? De lo que él llama lo simple, del mundo, y también de los que se las dan de erudito, pero hay muchas veces él obliga y complica un poco sus textos porque sume al lector en una complejidad laberíntica. Los temas recurrentes en él son laberintos, bibliotecas, espejos, y eso da a los cuentecitos un tono como de misterio, ¿no? Para muchos lectores. Hay muchos cuentos también que son humorísticos. Hay uno famoso donde reescribe Don Quijote palabra por palabra, lo reescribe. Y el mapa que reproduce exactamente, él habla de la biblioteca de Babel, el contenido de todos los libros. Recuérdense que él se crió en una biblioteca, por eso conocía. A mí me encantaba Borges porque él decía una frase, yo decía, no me preocupo mucho por andarme informando, decía, porque él estaba clavado en la literatura. Si hay algo grave, siempre me doy cuenta, si había algo grave, siempre se daba cuenta. Pero se enredó, o más bien lo complicaron con la política, en la política. Borges odiaba los extremismos de todo tipo, todos los extremos los odiaba. Y durante la Segunda Guerra Mundial apoyó a los aliados contra Hitler, pero también expresó su desagrado por los estados, digamos, socialistas que habían surgido al otro lado del mundo. Entonces sus opiniones no concordaban con las del presidente de Argentina en aquel momento, Juan Perón, el nuevo presidente electo que llegó al poder en 1946. Y ahí comenzó a transformar el país, pues, en lo que lo hizo Perón, y Borges fue forzado a renunciar a su puesto que tenía en la biblioteca de Buenos Aires. Y le empezó a fallar la vista como resultado de una enfermedad hereditaria. Pero Borges continuó escribiendo ficción mientras se ganaba la vida dando conferencias. Cuando el presidente Perón fue apartado del poder por un golpe de Estado en 1955, casi 10 años después, Borges fue elegido miembro de la Academia Argentina de las Letras, además de ocupar un puesto como profesor de inglés y literatura en la Universidad de Buenos Aires. Por entonces ya estaba completamente ciego, completamente ciego. Y aquí es cuando escribe ese poema interesantísimo, llamado Poema de los Dones, que describe la ironía de tener un trabajo ideal, la custodia de los libros de la nación, justo en el momento de quedarse ciego. Y él decía, bueno, yo soy el encargado de la biblioteca de todo un país, pero me he quedado ciego. Entonces aquí es donde aparece su secretaria, María Kodama, que la conoció cuando tenía él 54 años y ella 16, y se enamoraron, fue un flechazo. Luego ella se convirtió en secretaria de él, le ayudó a escribir cuando se quedó ciego y colaboró en varias obras. Se casaron en 1986, pocos meses antes de que Borges muriera de cáncer. Y aquí vino ya entonces la fama internacional de Borges. Bueno, la fama de él comenzó, bueno, era un bibliotecario famoso, sus cuentos ya habían dado la vuelta al mundo, el famoso El Aleph. Aparecieron más volúmenes de cuentos y su trabajo comenzó a difundirse por el extranjero. Y apareció Ficciones y Laberinto, unas publicadas en Gran Bretaña, otras en Norteamérica y en Francia. En el 61, Borges recibió junto a Samuel Beckett el prestigioso premio Fomentor, que aumentó aún más su proyección internacional. Y él siguió escribiendo libros de cuentos cortos, y allá aparecen unas colecciones como El Libro de los Seres Imaginarios, El Libro de Arena. Son densas poesías alegóricas. Fueron escritos con la ayuda y el apoyo de su madre, con quien vivió también gran parte de su vida. Tuvo un breve matrimonio en la década de los 60 con una viuda, Elsa Astete Milán, y contó con la colaboración de su asistente personal, María Kodama, con la que se casó ya al final de su vida. En 1970 Borges era bien conocido ya en todo el mundo y viajaba mucho, siempre acompañado por Kodama. Para dar conferencias, aparecía en entrevistas de televisión, siguió escribiendo poesía y afirmaba que, dado que se había vuelto totalmente ciego, le gustaba escribir poesía porque podía mantener un poema completo en la cabeza. Después de la muerte de su madre, a los 99 años, Borges siguió viviendo en el apartamento que había compartido con ella, atendido por un asistente. Bueno, ¿cuál es el legado de Borges? Muchos críticos han considerado que Borges es el autor más importante de la lengua española después de Cervantes. Fíjense lo que les estoy diciendo. Borges es el escritor más importante de lengua española después de Miguel Cervantes, el del Quijote. Su obra conecta la cultura del viejo y el nuevo mundo, modernidad con tradición y ficción popular con filosofía. La influencia de los mundos mágicos e imaginarios de sus historias pueden verse en el surgimiento del realismo mágico en América Latina, así como en la obra de una nueva generación de escritores en América del Norte. Su legado es tan fuerte que ha dado nombre a un nuevo género literario. Imagínense ustedes, literatura borgiana, cuando tiene que ver con todo esto de espejos, de laberintos, de misterio, es literatura borgiana, un tremendo legado. Miren lo que dijo Borges, que yo les decía, que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen los libros que yo he leído. Jorge Luis Borges. Thank you. Bueno, voy a regalar un libro de los míos que tengo ahí en mi colección. Como yo lo voy dando, un libro de Borges, al primero que llame, al 2225-2286, o la primera que llame, ¿verdad? 2225-2286. Vamos a estar pendientes ahí de la llamada en este momento. Me avisan en cabina, por favor. Repito, 2225-2286. Ahí está la llamada. Un libro de Borges, de los míos, de mi colección. Sí, buenas tardes, le escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola. Hola, hola.
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas, diga.
Ya estoy llamando por el libro.
Ah, llamando por el libro. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vamos a anotar aquí su nombre. ¿Dónde nos escucha?
En Antiguo Cuscatlán.
En Antiguo Cuscatlán. ¿Cómo no? ¿Cuál es su nombre?
Adela.
¿Y apellido?
Aguiluz.
Adela Aguiluz. ¿Y usted qué hace, Adela?
Yo soy trabajo para una empresa de comida.
De comida, de estas de comida rápida.
Sí.
Ah, bueno, y ahorita está de turno.
No, yo estoy de descanso.
Está descansando y estaba escuchando el programa y le gustó lo de Borges.
Sí, mi mamá estaba escuchándolo y estaba escuchando ahí las historias, todo lo que está hablando, bien bonito.
¿Y le gusta la literatura a su mamá o a usted o a las dos?
Fíjese que a ella le gusta leer bastante, pero bien en general, y a mí me gusta bastante la literatura latinoamericana. Ah. Pero ella nos escucha todos los días.
Ah, escucha todos los días el programa, sí. Su mamá. Bueno, dele un saludo. ¿Cómo se llama su mamá?
Mi mamá se llama Rosalía.
Salúdeme a Rosalía, ¿verdad? De parte aquí del programa. Me imagino que el libro este de Borges, mañana yo se lo voy a traer y lo leen. Ahí lo leen las dos, ¿verdad?
Sí, con gusto. Yo me emocionaba.
Bueno, está emocionada. Pásemela. ¿Está ahí su mamá?
Sí, aquí está.
Pásemela.
Pero le da pena.
No, hombre, pásela. De todas maneras, no la estamos viendo. Pásela ahí para saludarla, ¿verdad? ¿Verdad? Oyente, tiene, aló.
Hola.
¿Qué tal, cómo está?
Bien, ¿y usted?
Bien, gracias por escucharnos todos los días, dice Adela.
Sí, usted, yo todos los días lo escucho, desde que estaba en la Venceremos, como ella.
Ajá, en la Venceremos, qué sí. Bueno, de hace mucho tiempo,
mucho
¿verdad?
Mucho tiempo.
Sí, bueno, ¿y qué hace usted ahora? ¿Qué se dedica? Cuénteme.
Pues... aquí ya descansando, porque como ya todos mis hijos ya están crecidos,
ya
ya me tienen descansando.
Ya está descansando, ya se ¿sí? jubiló, ya está en casa, tranquila. ¿Sí? Ese es usted, es de un segmento de los oyentes de la Independiente Radio, que lo disfrutan, ¿verdad? Con un cafecito ¿sí? y un pan dulce en las tardes.
Así
¿verdad?
Es.
Sí, tengo varios de esos que me llaman y me dicen, mira, yo, bueno, así lo disfruto el programa. Bueno,
sí.
Qué me alegra que usted sea fiel oyente y que haya puesto a su hija también a llamar y que no tenga pena, ¿verdad? Puede venir
sí,
a...
Sí, yo todos los días lo escucho.
¿Y qué le parece el programa?
Muy bonito.
Vaya, me alegra. Y está aquí,
excelente.
Aquí tiene usted, ¿verdad? A la orden también este programa. Gracias por oírnos y que me alegra que sea lectora, que le guste y que se lo haya, pues, trasladado, ¿verdad? A sus hijos. El interés por la lectura, por la literatura. Reciba un gran abrazo, ¿verdad?
Gracias, igual.
Bueno, cuídese mucho. A partir de mañana puede venir a traerlo. Puede...
¿A qué hora?
Ah, en horas de oficina, ¿verdad?
Vaya.
Que pregunta por Frank Durán. ¿Verdad?
Bueno,
por Francisco Durán. A la orden, un abrazo. Cuídese mucho. Bueno, es la suerte, ¿verdad? Corrió la hija ahí a marcar y eso es muy bonito. Sí, miren, Borges, como les digo yo, es una vida encantadora. Yo me he visto, iba a decir, me he echado todas sus entrevistas, pero bueno, he visto sus entrevistas que daba en la televisión española, en la tele. Bueno, ahora hablaba como cinco lenguas, ¿verdad? Sus padres, ya escucharon ustedes, eran británicos y estuvo en Suiza viviendo. Pero yo les recomiendo, de todos los libros que puedan encontrar de Borges, de sus cuentos, léanse El Aleph. El Aleph es un cuento pequeño, un cuento muy bueno. También hay un gran amigo de él que se llama Adolfo Bioy Casares, otro escritor argentino que se convirtió en su amigo de por vida de Borges, y él tiene una novela corta llamada La Invención de Morel, la historia de un fugitivo que se esconde en una isla donde tiene varias experiencias extrañas. Bueno, se supone que está inspirada en Borges y hay una también gran colección de obras. Así que ahí tienen ustedes un autor del otro lado del continente, allá en la esquina sur del continente, que nos ha dejado pues un trabajo exquisito, sobre todo en lo que tiene que ver con todo eso que sucede en el ser humano, en esos laberintos mentales que todos tenemos. Que la pase bien. Hoy puede ser un gran día, disfrute.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre de experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te fume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir y lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.